Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Día de tremendo calor en Santiago. Yo sé que este no es un tema del cual vamos a discutir, porque no estoy con Gina Suárez, sino que estoy con, con Luis Larraín, que es director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, y es un hombre que en este momento no la está teniendo fácil como presidente del club de la Universidad Católica. En cambio, Ascanio, no, como crítico de cine, sí que la tiene fácil,
digamos, ¿no? Sí, porque no hay película.
Porque escribe cualquier cosa, digamos. Cualquier cosa y ha llegado a unos niveles de impunidad que contrastan, obviamente, con el rigor, con la autoridad con que asume los asuntos de la academia y los asuntos del columnismo político. Señores, yo les propongo que hablemos de una cosa relativa al financiamiento político que me parece importante y me parece grave, porque es una decisión que se tomó en el plano administrativo y no legal. Y es que el Servicio de Impuestos Internos, en el fondo, decidió desclasificar las empresas que habían hecho aportes reservados a las campañas políticas. Yo creo que esa decisión importa, que de aquí en adelante ninguna empresa, obviamente, va a hacer un aporte reservado a una campaña política, porque se va a ver expuesta a que la interroguen, digamos, primero a quién dio, cómo dio. Yo entiendo, Luis, que esa información se puede obtener de actas de directorio en el caso de las sociedades anónimas abiertas. Pero no es tan fácil.
No, y además que no existe la obligación que en el acta quede consignado ¿a quién se les hicieron?
No, pues no a quién, pero
los
sí.
Aportes, los montos sí.
Los montos sí.
Sí, pero se puede, yo he visto, digamos, actas que dice, digamos, el directorio
acordó
efectuar donaciones en carácter de reservado, de acuerdo a la ley tanto.
Por tanto.
Por un monto de 35 millones de pesos y faculta al presidente y al gerente para que procedan a efectuar la donación.
Correcto, pero aquí lo que ocurrió, digamos, es que el Servicio de Impuestos Internos desclasificó la lista de las empresas que habían hecho aportes reservados y que habían hecho uso de la exención tributaria asociada a estos gastos.
Eso te iba a decir.
Porque hay empresas que hacen aportes reservados, pero que no se acogen a ese beneficio.
Claro.
Entiendo que son alrededor de 50.
Porque esa lista la
ya debería... la próxima semana probablemente la van a desclasificar.
No, pero esa lista la debería tener el CERVEL, que por ley está obligado
al embargo.
A mantener la reserva.
Sí, claro.
No puede decir...
No tengo claro que la ley de impuestos internos lo obliga a lo mismo.
Ya, pero es que si no lo obliga a lo mismo...
Debería.
Si no lo obliga a lo mismo, impuestos internos pasa de ser reservado a no reservado.
Claro.
Lo que pasa es que hay dos cosas, Héctor. Una es que se dé a conocer, como se dio a conocer hasta ahora, el nombre de las empresas que efectúan aportes reservados, incluso los montos. Pero lo que no se puede hacer, porque es una transgresión abierta a la ley, yo creo que está penada, es decir, ¿a qué candidato le dieron?
De acuerdo,
esa
Luis. De acuerdo, Luis. Pero
esa información se supone que solo la conoce el CERVEL.
Solo la conoce el CERVEL. Claro. Y la persona es la empresa que hizo la donación.
Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis.
Candidato.
Yo estoy de acuerdo contigo, Luis, no. pero las empresas ya, al verse expuestas a un listado que dice estas son las empresas que contribuyeron a la política, quedan como empresas sospechosas.
En capilla. Claro.
En capilla.
Sobre todo que ha habido tanta confusión en este tema, en el sentido que, primero, se parte de un caso, como el caso Venta, en el cual se supone, porque no está probado, que hay aportes al margen de la legislación o irregular,
claro,
como quiera llamárselo, a las campañas políticas. Después se empieza a cuestionar el concepto de aportes reservados,
claro,
o de aportes de empresas incluso, que está en la ley.
Sí.
Entonces es una confusión muy grande.
Y se suma a esto el cambio de criterio de impuestos internos.
El cambio de criterio de impuestos internos.
Esta vez, por decisión administrativa, lo cambia.
Claro.
Entonces, para la próxima elección, yo entiendo que las próximas elecciones son municipales, las empresas... Obviamente que lo van a pensar 7 veces,
claro,
antes de hacer aportes, ¿no?
Lo que significa que, yo como la política tiene que seguir financiándose, probablemente va a haber más aportes irregulares.
Claro, maletines.
Claro, esa es una posibilidad. Lo otro es que salga una ley de financiamiento público, que yo creo que no corrige el riesgo de que empiecen a circular maletines o sobres debajo de la servilleta, como te gusta a ti, que es más fino, más elegante, ¿o no?
Y hay todo tipo de propuestas. Que yo vi una que yo me atrevo a decirlo porque tengo una cierta cercanía con él.
Pero dila solamente si es delirante.
Es que yo lo encuentro delirante. El diputado Pepe Aut, que es un tipo muy imaginativo y muy capaz, hace una propuesta que lo encuentro fantástica, porque es lo siguiente. Como antecedente te digo que el diputado Jackson había presentado una moción en un proyecto que no tiene nada que ver con esto, que prohíbe el aporte de las empresas a las campañas políticas. Él y otro diputado, parece que Milosevic, ¿ya? Ellos presentan esta indicación, que obviamente no puede presentarse ahí, porque hay una ley, digamos, la presentan en otra ley. O sea, yo creo que procesalmente no puede correr. Entonces, yo te diría que representa el pensamiento purista del tipo que dice, mira, la verdad es que las empresas no pueden estar determinando la suerte de los candidatos políticos. Pero Pepe Aut, que es un diputado más correteado, digamos, le dice, si lo que hay que hacer, y lo presenta como idea, no como proyecto, pero como idea, le dice, si hay que permitir el aporte de las empresas, pero con una variante, que tenemos que haber un comité que decide a quién va el aporte. Entonces Pepe Aut muestra que tiene más sapiencia que Jackson, y dice, mijito, digamos, que las empresas donen, lo que pasa es que yo decido a quién le donan, digamos. Es fantástico. Es como... Así como, como la obra de Bioy Casares, La invención de Morel, yo diría La invención de Aut.
Claro.
Es una cuestión notable.
Oye, yo creo que si todo termina bien, todo termina bien, esto debiera acabarse, el financiamiento reservado de las empresas, y debiera facilitarse el financiamiento, los aportes reservados por parte de las personas, ¿no es cierto? Y con un incentivo tributario parecido al que opera en la actualidad a las empresas. Yo creo que eso sería mejor. Y el ciudadano, el aportante, decidirá si quiere hacer su aporte nominadamente, o sea, que se sepa, o bajo reserva.
Claro. Sí. Ahí hay un problema práctico, técnico, que es el siguiente, que
complica un poco el servicio de impuestos internos.
No, y además que la legislación tributaria, en el caso de las empresas, hasta antes de la reforma tributaria, e incluso después de la reforma tributaria, dado los cambios de este protocolo que hubo, de alguna manera contempla que las empresas pagan una suerte de impuesto al gasto, ¿te fijas tú? En cambio, las personas no. Entonces, hay una dificultad práctica para aplicar acreditar, en el caso de una persona natural, esto como gasto.
Bueno, si fue por eso, yo entiendo, Luis Larraín, que en su momento, puesto que la idea del CEP, la iniciativa originaria del CEP, era que este mecanismo tuviera un incentivo válido tanto para las empresas como para las personas, que Impuestos Internos dijo que la verdad es que respecto de las personas esto se iba a hacer tremendamente complicado, si es que no derechamente inviable.
Claro, porque no existe un concepto de rebaja de gasto. Algo se hizo, entiendo, en una reforma anterior con gastos en educación. No sé cómo estará funcionando eso. Pero hay algo ahí. Entonces no sé si se podría utilizar esa modalidad.
Ese dispositivo.
Sí. Pero bueno, la verdad es que lo que a mí me llama la atención es que yo creo que la nueva mayoría ha sido relativamente exitosa en instalar una suerte de sospecha sobre los aportes de las empresas en particular y sobre los aportes privados en general y una cierta preferencia por los aportes públicos.
Sí.
Lo que a mí me parece totalmente reñido con una sociedad libertaria, porque yo creo que con la plata pública, no podemos disponer de la plata pública para efectos de apoyar a una u otra candidatura política, y con la plata privada sí se podría, sí se debiera poder apoyar al que uno quiere.
Además, Luis, que con la plata pública ya hay un subsidio, a las campañas electorales, puesto que te devuelven por voto.
Claro.
Y eso ya
es ex post.
Sí, y no es poco, ¿eh?
Y,
Entiendo no, yo que problema, con eso tú financias alrededor de un tercio de una campaña.
Claro, pero es que entraña el riesgo que no saquen los votos.
Sí, claro, sino que lo diga Tomás Joseph Holt. Claro.
Ahora, hay otras cosas que...
No, pero Luis, pero yo creo que eso de que las platas públicas son de todos y las privadas son de los privados es bien discutible, porque al menos en las grandes empresas generalmente hay AFP, inversionistas minoritarios...
En general las sociedades anónimas abiertas
ya, por eso, porque son tienen, las grandes pues.
tienen muchos accionistas.
Claro, que un directorio, que es un directorio designado por los mayoristas en general, ¿verdad?, por los mayoritarios, decida que
la democracia plata, la democracia de las sociedades anónimas
con mi plata de AFP.
Claro, eso llama a discutir en el caso de una sociedad anónima. Sí, en el caso de una sociedad anónima, digamos, pero el caso de todas las demás sociedades no es nada discutible, no, porque la plata es de ellos, digamos, pues claro. Y pueden hacer lo que quieren con la plata. En la casa de la sociedad anónima se produce ese problema que es parecido al problema que se produce con todas las decisiones que toma una sociedad anónima.
Con la mayoría, claro.
Y que le da cierto resguardo, en algunos casos, que en este caso entiendo que no hay ninguno, a los accionistas minoritarios en algunas materias. Necesitan los dos tercios y todo lo demás.
O sea, oye, mis queridos contertulios, yo entiendo que el próximo domingo tenemos elecciones presidenciales en dos países, ¿no?
Así es.
La segunda vuelta en Brasil, donde Neves confronta a la presidenta Dilma Rousseff, y tenemos también elecciones de primera vuelta en Uruguay.
Ambas con llegadas estrechas, parece.
Sí. Los candidatos en Uruguay son Tabaré Vázquez y Lacalle Pou, ¿no?
Luis Lacalle Pou, sí.
Pou, sí. Del Partido Nacional, creo que se llama ese partido.
Centro derecha.
Sí.
Con Uruguay no hay totalmente derecha.
No.
Ya a esta altura tampoco hay totalmente izquierda.
Oye, porque antes Uruguay se alternaban blancos y colorados.
Sí, pero en general fueron los colorados.
Ya.
Los que dominan la historia, igual que en Paraguay.
Correcto.
Porque los colorados estaban más ligados, bueno, tanto igual, pero estaban más ligados a la tierra, a las grandes propiedades agrícolas, en fin.
Ahora, la ventaja que tiene este candidato del Partido Nacional, yo entiendo que se llama, que es el Partido Colorado, es su juventud.
Mucho mejor.
Su juventud comparado con Tabaré Vázquez, que es un médico de muy bajo perfil.
Solamente para que no se tienda la confusión, Nacional es el blanco.
Ah, y Colorado es el...
Colorado es Colorado.
Colorado es Colorado, ya.
Sí. Nacional se llama oficialmente el blanco.
Ya.
Ahora, sí, efectivamente, yo creo que esa es la mayor ventaja.
Ahora, el candidato de ese partido blanco, perdóname Luis, el candidato entiendo que también ha dado su sorpresa, digamos, ¿no? No va a llegar al balotaje.
No,
pero parece que está captando un nivel de votación superior al que se le asignaba inicialmente. Lo cual complica a Tabaré Vázquez, desde luego.
Hijo de un expresidente, ¿no? De un expresidente bastante exitoso en la transición uruguaya.
Es que en Uruguay todos son...
todos hijos de...
Sí, todos son hijos de presidente.
La transición uruguaya parte con Sanguinetti y sigue con la calle.
Claro.
¿Cuál es la apuesta de ustedes? Porque a ustedes les gusta la timba política.
Mira, yo en el caso de Brasil, para irme al otro, desgraciadamente estoy un poco pesimista. De puro mirar la bolsa, ¿no?
Sí, porque claro, si uno mira la bolsa,
la encuesta parece que no tiene mucha credibilidad ya, porque ya se pifiaron cualquier cantidad.
Claro.
Pero uno mira la bolsa y uno ve que se está apostando más bien a la continuidad y no a eso Neves, que se supone que sería un candidato que daría, por lo menos inicialmente, digamos, un cierto impulso a los mercados y a las inversiones, ¿te fijas tú?
Bueno, de hecho cuando las encuestas hace una semana atrás mostraron que Neves podía estar en empate, la bolsa de Sao Paulo se pegó un brinco de 4 o 5 puntos, ¿no?
Sí.
Los mismos que está bajando en estos momentos.
Sí. Y hablan de una ventaja de unos 4 puntos a favor de Dilma.
Claro.
Hoy día, pero bueno, estas cosas uno nunca sabe, ¿eh?
Pero mira, lo que sabemos con toda seguridad es que la figura de Lula es muy poderosa.
Sí,
Lula
claro.
Es capaz de inclinar una elección. Quizás no por 10 puntos como lo hacía en el pasado, pero por 2 o 3. Y segundo,
y no solamente la figura de Lula, oye, el partido de los trabajadores es una máquina,
sí, es
una
PRI, máquina, según, es dijo, una máquina, según sí. dijo Fernando Enrique Cardoso, claro, es el PRI. Claro.
Es una máquina potente.
¿No? Y la herencia de Cardoso, que vendría a ser Aécio Neves, está muy concentrada en el sur de Brasil.
Claro. Entonces
hay una desproporción territorial.
Río Grande ¿no? do Sul.
Claro, que son los estados
Minas
prósperos.
Minas Gerais también, claro.
Son los estados prósperos. Entonces es difícil luchar desde ahí contra los
Oye,
estados
Oye, Cardoso es un hombre bien mayor ya, ¿eh? 82 me parece.
Sí.
Pero muy lúcido.
¿Sí?
Vino hace un año o dos años a,
yo no lo
a
vi.
Chile.
Yo no lo vi. Sí.
Me invitó Otone ahí a su
¿ya?
cátedra en la Universidad de Portales y está muy lúcido. Yo le vi dar una conferencia y responder preguntas, y algunas preguntas difíciles. Y el tipo
correcto.
Extraordinariamente lúcido.
Ya. Yeah.
Sí. Y en Uruguay, no sé, en Uruguay quizás la novedad de la calle pudiera cambiar las cosas, porque esto partió con Tabaré Vázquez como favorito.
Claro.
Candidato a izquierda, que ya había sido presidente, y sucediendo a Mujica, digamos, parecía que las cosas iban para allá. Pero la novedad y la juventud de la calle parecen poner una duda.
Yo tengo la sospecha de que la figura de Pepe Mujica es una figura que tiene mejor imagen internacional que internamente. Sí, no. Tengo esa impresión.
Bueno, de hecho, lo paradójico de la situación de hoy día en Uruguay es que los dos candidatos vienen más bien a corregir a Mujica.
Claro.
Ninguno sí. viene a continuarlo.
Sí. Claro, Tabaré también está con un discurso crítico.
Tabaré ha dicho unas cosas sí. muy raras. Dijo, en mi gobierno habrá solamente una conducción económica.
Claro, claro.
Ya, eso es bastante raro. Y después dijo, me parece curioso.
Oye, pero eso es mejor que ninguna conducción económica.
Sí, una doble conducción claro. económica. Sí, es mejor. Ya. Claro. Concedido el punto.
Claro.
Oye, y también dijo, me parece curioso que uno tenga que comprar marihuana en la farmacia.
Sí. No, yo creo que hay una cierta dimensión farsesca, digamos, de Mujica, que a los uruguayos, que son un pueblo de los más cultos de América Latina, digamos, les divierte, pero no tanto.
O para no tanto tiempo.
Claro, y aparte que tiene un estilo de gobernar él que es muy inasible, es muy difícil actuar en su... Porque este es un tipo que hay un conflicto, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Y pone de mediador al ministro de Trabajo, y el ministro de Trabajo cita a los representantes de la empresa, y llegan tres, pero luego llegan 50 del sindicato, y el ministro de Trabajo se va. Es como que hasta que lleguen a acuerdo, es imposible. Ah, tienen un problema de aumento gravísimo de la inseguridad.
De la inseguridad, claro.
Es que eso es muy jodido en un país tan chico.
Uruguay, claro.
Claro, no, y en un país que además era una taza de leche.
Sí,
mucha calidad de vida justamente por ese tipo de cosas.
Claro, claro.
O sea,
no, pero uno ve que están deterioradas las calles, hay basura, cosa que no era usual en Montevideo.
Sí. Siendo una ciudad tan agradable, ¿eh?
Muy agradable, única.
Muy agradable, muy agradable. No solamente por el centro, sino también por ese sector.
Todos los sectores
cercano al río, que es muy bonito.
Y siempre está con el agua, está con el río, está con el mar.
Sí.
Tú, entonces, no, es muy agradable en verdad Montevideo. ¿No?
Pero hay un deterioro, hay un deterioro en los últimos años en Uruguay que yo creo que le puede pasar la cuenta severamente. Bueno, ya no tiene reelección, así que.
Claro.
Pero severamente a la gestión de... Y eso es lo único, creo yo, que podría inclinar las cosas en favor de la calle.
Ahora, vaya que eligen caracteres singulares, llamémoslo así, ¿eh? No solamente por este presidente que vive muy en las afueras, que vive en una casa muy modesta, que anda todo el día con sandalias, digamos, porque él dice que tiene un problema circulatorio a los pies, digamos, y que eso lo obliga a andar no solamente con sandalias, sino con los pantalones remangados, ¿no? y así recibe a los dignatarios extranjeros,
sí.
O sea, lo cual le da un aspecto muy
pero
torreja.
Déjame decirte que el torreja y todo, él en general no se relaciona ni recibe a los empresarios.
Ah, no.
Salvo una vez al año.
Ya, pero
de un vecino que tiene hace un inmenso asado.
Ah, mira. Pero es que eso llega, ya es muy singular.
Llega todo el poder del dinero, digamos,
a juntarse
y con Tabaré se pase un par
oye,
de horas.
Pero es que eso es más singular. Oye, y Tabaré, mientras fue presidente, nunca dejó de atender en su consulta privada.
Ah, como médico.
De suerte que tú ibas al médico y te atendía el presidente de la República.
Que eso sí que es singular, ¿eh?
Claro.
Eso sí que es singular. Sí.
Yo agradezco que la presidenta en Chile
no atienda.
No atienda.
En la consulta.
Porque si no...
Bueno, por suerte ya pedía claro. Tanto. No te habría tocado.
Héctor. No me habría tocado.
Habría sido trepanado. Tampoco estaría tan mal.
Claro, hubiese sido geriatra a lo mejor, pero como pediatra no.
Claro, como geriatra me habría atendido en 20, 30 años más, digamos.
Oye, pero esas elecciones van a ser leídas ambas muy a la luz chilena, po.
Muy a la luz chilena y a la luz de a ver si hay región que está dividida es esta, digamos.
No, ¿no? Digo,
por
no,
mucho es que... por grande, esforzado, laborioso y amoroso que sean los esfuerzos de nuestro canciller por unir la Alianza del Pacífico con el Mercosur, digamos,
con el Atlántico.
Claro.
Porque en el fondo es eso.
Claro.
Desafiando
claro,
la geografía.
Claro. O sea, sí, es como juntar el aceite con el vinagre, ¿no? Mientras exista Venezuela y mientras exista un mandatario.
Yo creo que el target Brasil, ahí es más digamos. Brasil. El target es más sí, Brasil. Pues, sí. O sea, en el fondo, claro. lo que ya, yo
pero,
creo que.
Pero la experiencia hasta el momento.
Considere Alianza del Pacífico más Brasil.
La experiencia hasta el momento, Luis, es que el que pone la música es. Venezuela
ponía
y Brasil la baila, no hasta el momento es así.
Ya, pero el Mercosur no hace nada realmente, no existe.
Por eso
es una
por lo mismo.
Claro,
una cosa
paralizada.
Sí, completamente.
No creo que el canciller esté en ese esfuerzo.
No, yo creo que su talla es Brasil, digamos. Mm. Pero claro, igual suena raro esto de la Alianza del Pacífico con Brasil.
Digamos. Sí. Ahora, donde parece haber algunos intentos de aproximación, o más que intentos, ganas de aproximación, es entre La Habana y Washington.
Pero eso...
Porque obviamente la situación de la isla nuevamente se está complicando a raíz del deterioro tan acelerado que viene experimentando la economía venezolana.
Claro.
Hoy día la economía venezolana, la economía cubana, el principal sponsor que tiene es Venezuela.
El único, digamos.
Sí, pero tiene otros sponsors.
Curioso,
¿no? Tiene la inmigración, ¿no? Sí. Entra mucha plata. O sea, el exilio manda mucha plata a la isla.
Claro. Ahí hay una fuente importante.
Y de los extranjeros que siguen invirtiendo.
Tú sabes que también se vende sangre y órganos.
Así es.
Sí, y eso le supone 100 millones de dólares en el año.
Increíble.
No vayas.
No.
Imagínate lo que te puede pasar. Sí, claro. Te puede robar todo.
Claro, además con presas tan jóvenes, digamos, como las mías.
El tráfico de
órganos. Falta nivel en esta conversación.
Sí.
Falta nivel.
Sí, deteriorado.
No, este nuevo programa humorístico. El programa humorístico es el de Felipe Izquierdo, iba antes.
Un poco más temprano, sí.
Claro.
Es que con este calor se hace.
No, es un calor un poco caribeño.
Un poco caribeño. Oye, pero en la situación, a propósito de Uruguay, para volver a Uruguay un poquito, yo creo que en la situación del embajador Contreras, que desde luego debe ser de las cosas más lamentables que le han pasado a la política exterior chilena, y yo puedo imaginar el enojo que circula en la Cancillería sin necesidad de conocerlo.
Oye, pero ayer salió, o anteayer, en un diario electrónico, El Libero, salió una información que no ha trascendido mucho, pero que a mí me parece relevante a la hora de analizar por qué el embajador Contreras está en su puesto. Y la información es que cuando se inscribe sorpresivamente la candidatura de Evelyn Matthei, después de toda la teleserie de precandidaturas en la derecha, no sé si ustedes recuerdan que a raíz de una participación en televisión, ella como que parte con ciertas ínfulas. Y la información que consignaba este diario electrónico El Libero es que 6 días después de que se parte la candidatura de Evelyn Matthei, Eduardo Contreras presenta una querella criminal contra Fernando Matei.
Sí, pues claro.
Que da origen además a un episodio que fue un poquito siniestro, digamos, que fue que llegaron a entrevistar al general Matei a su casa, un general Matei bastante anciano ya,
claro,
¿no? Y le empiezan a preguntar de esto. Fue una situación bastante bastante desafortunada para la candidatura en ese minuto de Evelyn Matei.
Sí,
y fue una cuestión un poco extemporánea, digamos, y todo lo más. Y el operador, en ese caso, fue Eduardo Contreras.
Eduardo Contreras.
Ya, pero tú estás sugiriendo que hay un premio ahí por haber hecho eso. No,
¿podría
no
podría ser o no?
No, no.
No, porque no, pero yo creo que
servicio,
Eduardo Contreras...
¿Por servicios prestados?
Yo entiendo, no, yo entiendo que...
Antes había presentado una querella parecida contra todos los firmantes del acuerdo de la Cámara de Diputados de 1973. O sea, yo diría que hay más bien un problema.
¿Pero él?
De...
¿Contreras lo había
visto? Sí, él, claro, imagínate. Ya.
Bueno, no sé quién habría sido el esposo.
La primera
querella contra Pinochet está firmada por Contreras, sí, yo creo, ¿no?
Claro, pues yo creo que más un tributo...
En tiempos del juez Guzmán.
Se ha dicho mucho que es un tributo al PC y todo eso. Yo no lo creo eso, de verdad creo
porque
que...
Sé cuál es, porque entonces no tiene que haber alguna razón.
Al mundo de los derechos humanos.
Sí,
que ahí sí ahí que va. Es muy destacado. El Contreras no es un dirigente comunista destacado. Y déjenme decir... que todavía no me dejan hablar, que yo creo, o sea, no me extrañaría, mejor dicho, no tengo información dura totalmente, pero que el propio Pepe Mujica haya intervenido un poquito. ¿Ah? Y ahí ha dicho, no, che, no es para tanto.
Muy ya, como ya habló, yo creo que podemos dar por terminado el programa. Como ya habló Ascanio y yo no estoy dispuesto
yo creo.
A seguir bajando el nivel de este programa, digamos, yo lo dejaría hasta aquí.
Amistad con Pepe Mujica.
No, no es mala tesis, Ascanio. Sí, está, no, buena, bueno. Está buena. ¿Quién te la dijo?
No, mis fuentes, tú sabes, mis fuentes.
Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible en Google Play y App Store. Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de tener tu Ford F-150. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost, versiones 4x2 y 4x4. Cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación en este programa de Ascanio Cavallo y Luis Larraín. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.